Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
En México, decenas de miles de migrantes centroamericanos están en situación de vulnerabilidad extrema, hacinados y sin servicio médico en dos localidades del sur y norte del país, según alertó el lunes la organización humanitaria Médicos Sin Fronteras. Un comunicado de la ONG advierte que el deterioro de la situación de los migrantes es resultado de las continuas deportaciones desde Estados Unidos y del fracaso de las políticas de asilo de México. Médicos Sin Fronteras ubica dos grandes concentraciones en la sureña ciudad de Tapachula, cerca de la frontera con Guatemala y paso obligado de migrantes, y en Reynosa, en el noreste, en una ciudad fronteriza con Estados Unidos. La organización denuncia las condiciones de hacinamiento y falta de acceso a servicios médicos y sociales que sufren estas comunidades, tanto en el norte como en el sur del país. En Tapachula, donde según las autoridades hay unos 40.000 migrantes, Médicos Sin Fronteras ha desplegado un equipo de emergencia para proporcionar asistencia médica, psicológica y de trabajo social. Vamos a interiorizarnos en esta situación. Estamos para eso con Diego Falcón, psicólogo integrante del equipo de Médicos Sin Fronteras que se encuentra allí en México. Diego, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarlo.
Hola, muy buenos días.
Concretamente, le empiezo consultando, ¿cómo describiría brevemente, en pocas palabras, la situación que se está viviendo allí en el territorio en este momento? Tal como yo decía, los migrantes están desplegados en distintos puntos del país, ¿verdad?
Sí, tal cual. Si lo pudiéramos nominar en una sola frase, es una crisis humanitaria. Una crisis humanitaria que tiene que ver con personas en situación de movilidad, que se está focalizando prácticamente en las dos principales fronteras, ¿no? En la frontera sur, como bien comentaban ustedes, en la ciudad de Tapachula, en Chiapas, que es frontera con Guatemala en el área de Tecunumán, y en el norte, focalizado en este momento en Reynosa, que está en la frontera con Estados Unidos, en la provincia de Tamaulipas, que es una de las más violentas en México, sin quitar el punto de la gente que se está acumulando también en Ciudad Juárez y Tijuana.
Uh-huh. ¿Desde cuándo se está dando esta situación? Seguramente también esta distribución en el territorio tiene que ver con los distintos periplos, ¿no?, que han tenido estos migrantes. Capaz que podemos profundizar en ese aspecto.
Claro, mira, en realidad pues estos son los flujos promedio que se tienen siempre en el cruce por México. Como bien sabrán, pues somos geográficamente México es un cruce obligado para todas las personas que se encaminan hacia Estados Unidos. Los últimos años ha habido un incremento altísimo en la migración, pero esto se agudizó muchísimo a partir del COVID. Las políticas de cerrar fronteras por tema sanitario de muchos países hizo que la gente cambiara sus rutas, porque la migración al final no paraba, sino simplemente buscaba nuevas rutas para poder seguir su camino, lo que los ponía en situaciones de vulnerabilidad ante grupos delincuenciales. En el caso de México, esto se empieza a conflictuar por el cierre de fronteras con Estados Unidos. Estados Unidos decreta algo que se llama Título 42, que significa que cierra la frontera por un tema sanitario y hace que la gente se quede atorada acá en México. Y México, para evitar que se dé un conflicto máximo en la frontera norte, empieza a rigidizar sus políticas en el sur, específicamente en Tapachula, donde actualmente tenemos contabilizadas aproximadamente a 40.000 personas. Las tienen, digamos que con una política migratoria que restringe la movilidad. Esto es, la gente llega a México, solicita refugio, solicita un permiso para cruzar por México, y los trámites para poder validarles o no estos permisos, que deberían de demorar aproximadamente un mes, 3 semanas, se están demorando entre 6 meses y un año. Entonces, la gente que tenemos acumulada acá son personas que ya llevan por lo menos 3 o 4 meses paradas en Tapachula, porque no pueden salir de esta ciudad, que es una ciudad muy pequeña, y que la resolución de sus trámites no se visualiza antes de enero o febrero del próximo año.
Claro, ahí ya tenemos varias políticas migratorias cruzadas, ¿no? O con distintas consecuencias. Estoy pensando en, para ubicar el mapa, digamos, de México, estamos hablando de dos extremos, ¿verdad? Uno bien al norte y otro bien al sur. pero también se está dando concretamente de deportaciones de los migrantes que logran efectivamente llegar a Estados Unidos, que son deportados y tienen que ser devueltos a México. Y México lo que hace allí es, de la frontera norte, los traslada directamente para el sur.
Sí, eso es, esto es algo que justo les iba a comentar. Además de este cierre de fronteras por el tema sanitario, hay que tomar en cuenta que ya previo, hace aproximadamente 2 años, casi 3, México y Estados Unidos han llevado a cabo una política migratoria, que es el Protocolo de Protección a Migrantes, que se conoce acá como MPP, por sus siglas en inglés, y que básicamente a lo que se refiere es que la gente llega, solicita refugio en Estados Unidos y Estados Unidos la devuelve a México, cosa que no debería de ser en leyes migratorias, la devuelve a México para que ellos esperen su trámite acá. Estos trámites del MPP también están suspendidos por tema de COVID-19, perdón, apenas se empiezan a reactivar. Y esto hace que se vea el conglomerado de gente. Aunque la gente le dicen que no tiene que estar en la frontera porque sus trámites de MPP, o sea, el esperar su trámite para poder solicitar el asilo en Estados Unidos, se les va a dar una fecha determinada, es gente que no tiene en dónde estar y obviamente, por lógica, no se va a alejar de las fronteras, tomando en cuenta que las fronteras son de las zonas más complicadas en México en temas de seguridad. Aunado a eso, también hay una política de deportación en el que desde el gobierno de México se deporta a algunas personas, ya sea a Centroamérica, en el caso de aquellos que son centroamericanos, o se les deporta a la frontera sur de México, Guatemala, se les suelta en la selva de Guatemala, pues para que ellos regresen por sus propios medios, a sus países. Obviamente lo que la gente hace es que en cuanto la sueltan en la selva o la sueltan en la frontera, vuelven a regresar para volver a iniciar el camino. Y esto es lo que está haciendo que se acumule tanta gente en la frontera sur de México. Estamos hablando de la distancia entre una frontera y otra, entre Tapachula y Reynosa, son más o menos 3.000 kilómetros. Si sumas también la distancia entre Tapachula y Tijuana, que es otra de las fronteras, tal vez la más transitada, son 4.000 kilómetros. Y estamos hablando de 4.000 kilómetros o 3.000 kilómetros en los que ellos también están enfrentando un rechazo y unas políticas migratorias que coartan su movilidad y que además ahora se ven tristemente asentadas por el clima que hemos vivido en Tapachula la última semana, que yo estuve justo allá acompañando a las caravanas. En 5 días tuvimos 4 caravanas que fueron disuadidas por la policía, por la Guardia Nacional en México, que sería como un equivalente a la Policía Federal allá en Sudamérica, que básicamente lo que hicieron fue actos de violencia súper fuertes, tomando en cuenta que estas caravanas estaban prácticamente constituidas por familias, venían muchos menores de edad, venían muchas niñas, muchos niños, son gente que ya están, que llevan meses atorados en Tapachula, que están viviendo en condiciones de hacinamiento, gente que, hay familias de 10 o 15 personas, bueno, ni siquiera familias, grupos, porque la gente que les renta los mete en cuartos de 2x2 y te pueden juntar con 2 o 3 familias o 2 o 3 personas que tú no conoces y tienes a 10, 15 personas viviendo en un cuarto de 2x2 sin ventanas y sin agua corriente en una época de pandemia. De por sí eso ya es denigrante, en una situación en la que estamos actualmente es más complicado, y cuando a la gente se le acaba el dinero, como está pasando actualmente, obviamente tienen que comenzar a vivir en la calle, y al vivir en la calle tienen que hacer necesidades básicas en la calle, no tienen acceso a baños, no tienen acceso a vivienda, no tienen acceso a salud, y tomando en cuenta que Tapachula es una zona selvática, entonces sí, el calor es súper alto, la humedad es súper alta y llueve prácticamente todos los días, y esto está realmente a nosotros generándonos una gran preocupación, aunado a los impactos que está teniendo en salud mental la gente.
Ahora hablamos de eso, de la salud mental en particular, pero para tener claro, porque vi varios reportes, sí, que daban cuenta de estas caravanas, ¿no?, que se han empezado a formar en distintos momentos, pero esta en particular, la que nos señalaba, ¿de cuánta gente estamos hablando y qué trayecto intentaba hacer o qué objetivo tenía concretamente?
Claro, las caravanas que nosotros estuvimos acompañando la semana pasada fueron 4 en 5 días, en promedio. Tenían un aproximado entre 400 y 600 personas, dependiendo cada una. En particular, en la que yo estuve caminando con ellos el sábado, eran más o menos unas 500 personas, prácticamente familias. Venía gente de Haití, gente de Cuba, de Venezuela, de Ghana, de Camerún, de Nicaragua, de obviamente de Honduras, Salvador y Guatemala, que son la población que más hay. Y básicamente ellos lo que hacen es el recorrido por la costa, van de Tapachula hacia una zona que se llama Arriaga, y en Arriaga es donde comienza la ruta de trenes, que acá en México se conoce como La Bestia, que es el tren de carga que se dirige hacia las fronteras norte, tanto en Tamaulipas, donde está Reynosa, Ciudad Juárez o Tijuana. Entonces la idea de ellos es caminar, es prácticamente atravesar todo Chiapas hasta llegar a Arriaga, y ahí ellos ya pueden tomar la determinación de dos o tres caminos, dependiendo la frontera a la que quieran seguir. Entonces, su principal motivo es esto. ¿A dónde quieren llegar ellos? Prácticamente, su objetivo es llegar a estados del norte del país, donde están más acostumbrados al tema de migración y la infraestructura es más alta, y donde pueden conseguir un trabajo de manera más fácil. Tomar en cuenta que Chiapas es uno de los países económicamente con menos progreso en México. Entonces, eso hace que el conflicto se asiente más.
Claro. Pero después lo que buscan es en algún momento poder cruzar Estados Unidos o con quedarse ahí en México está bien, o sea, es también un objetivo quedarse y establecerse allí.
Sí, mira, yo creo que ahorita, ya desde hace unos años, el tema con México ha cambiado. Ya no somos solamente un país de paso. Para muchas personas ya es un país de destino. Mucha gente ya está asentada acá. Por ejemplo, el caso de los haitianos. En Tijuana hay barrios completos ya de haitianos, de cuando tuvimos la migración masiva en 2017. Gente que no pudo pasar a Estados Unidos se asentaron ya en barrios, ya están hibridados culturalmente allá en Tijuana y Mexicali. Ya han hecho vida ahí. Y entonces, mucha de la gente que viene a avanzando quiere llegar a Tijuana para juntarse con sus familias. Algunos otros sí pretenden cruzar a Estados Unidos, por supuesto que es un tema que lo traen, pero también muchos, su objetivo es México, sobre todo las zonas norte, las zonas industriales de México, como Monterrey, como Chihuahua, donde hay mucho trabajo agrícola y hay mucho trabajo en la industria o en las maquiladoras, ¿no? Que les permiten estos trabajos, medio en negro, como dirían en Sudamérica, pero que te permiten tener como un acceso constante a dinero.
Sí, le preguntaba específicamente por eso, porque, claro, a ver, lo que señalaba usted es el flujo migratorio en estos meses de pandemia incluso no ha mermado. Lo que sí está como restricción es el tema de poder ingresar a Estados Unidos, pero también se da la particularidad de que seguramente muchos migrantes, a raíz del cambio de gobierno en Estados Unidos, bueno, vieron mayores posibilidades, ¿no? De poder ingresar a Estados Unidos en relación a lo que era el gobierno Trump. Y sin embargo, ahí está operando también el tema sanitario, ¿no? El tema de la emergencia sanitaria como tal y las restricciones en la frontera, en las fronteras por ese aspecto, ¿no? Entonces, se da todo un combo de situaciones muy particulares, ¿verdad?
Claro, es que se juntó justo. Una vez que hace el cambio de gobierno a Estados Unidos, mucha gente lo leyó como una flexibilidad en temas migratorios y se incrementó el flujo de personas. Se vino también la pandemia y con la pandemia se justificó un cierre de fronteras y el cambio de políticas migratorias tanto en México como Estados Unidos, que básicamente lo que están haciendo es que están criminalizando la migración, ¿no? Pareciera que fuera un delito que la gente esté migrando, se esté desplazando por temas de seguridad o tema de violencia. Y digamos que de los números que se han disparado, pues tan solo el propio gobierno de Estados Unidos publicó hace apenas unas semanas, en julio de este año tuvieron 210 mil detenciones en sus diferentes fronteras. Estamos hablando de 210 mil detenciones. Es, no sé, aquí a veces lo hacemos como estas conversiones en México, es llenar tres veces el Estadio Azteca, ¿no? Un poquito menos de tres veces el Estadio Azteca repleto de gente solo en julio. Y es la gente a la que detuvieron. Ahora, imaginar toda la gente a la que no detuvieron, ¿no? Estamos hablando por eso como tal de una situación que para nosotros es muy preocupante porque esto realmente tiene todos los tildes de una crisis migratoria. Y las soluciones que se están poniendo, las políticas que se van siguiendo o que parece que se van a seguir tanto en Estados Unidos como en México, de restringir la movilidad y de criminalizar la migración, pueden desencadenar un conflicto que a nosotros nos tiene bastante, bastante preocupados, y es por eso que estamos haciendo un seguimiento puntual y presencial en estos puntos, con los equipos desplegados en estas fronteras.
Cabe recordar eso, ¿no? La situación de los países de origen, seguramente muchos de estos migrantes, los que los mueve, estamos hablando de Honduras, Guatemala, El Salvador, Venezuela, Haití, Cuba. Lo que los mueve es una situación desesperante en su propio país, ¿no? Estamos hablando de seguramente una situación de poca prosperidad, o más bien ninguna prosperidad desde el punto de vista económico, pero también estos otros episodios de violencia, en muchos casos con lo que tiene que ver por ser víctimas de narcotráfico, de pandillas, de, ¿no?
Claro, de las maras, en el caso de Centroamérica, de crimen organizado, pandillas, en el caso de otros países, en el caso de Haití, pues la desestabilidad política, acaban de asesinar al presidente, hubo otro terremoto, les cayó el huracán. En Centroamérica también, no recordar que hace apenas unos meses tuvimos un huracán que devastó. Mucha de la gente que viene migrando es gente que no se visualizaba migrando y que de repente perdieron un todo, ¿no?
Sí, es la desesperanza, que venir, ¿no? Total.
También algo... Eso es uno de los puntos que estamos trabajando muy fuerte y queremos visibilizar a nivel de medios, la desesperanza. Tenemos gente también de África que lleva 3 años viajando, o sea, gente que viene sin nada y que le ha costado 3 años y te dicen, ya no sé por cuántos países he cruzado, estoy acá. Y justo platicaba yo con un migrante, con una persona de Ghana, que me decía, pues es que yo en mi país era conductor de tractocamiones, acá no puedo conseguir un trabajo porque no tengo papeles, porque no me lo pagan, o te me hacen trabajar y al final no me pagan, o me pagan 2 pesos cuando me habían prometido otra cosa. Se me ha acabado el dinero, está viviendo en la calle. Cuando logra conseguir un poco de comida o de dinero para comprar comida, lo primero que piensa es en las 3 hijas que dejó en Ghana, y dice, la comida no me sabe porque cuando yo como, pienso, mis hijas no están comiendo, yo debería de estarles mandando dinero. Y platicando con él, un hombre de 1,80, físicamente súper fuerte, y lo ves quebrarse y te dice, muchas veces he pensado en quitarme la vida, no me he quitado la vida porque pienso en mis hijas, pero sabes, si me pasara un accidente o me pasara algo y me muriera, no estaría mal. De ese nivel de desesperanza estamos hablando, de ese nivel de depresión estamos hablando entre las personas que están migrando ahorita. Tomar en cuenta que no es la migración a la que estábamos acostumbrados en México, de gente que ayer cruzó la frontera de Guatemala y ahora toma ruta hacia el norte. No, estamos hablando de gente que se siente literalmente asfixiada en frontera sur y que sabe que va a llegar a frontera norte a volver a asfixiarse porque ya tampoco van a tener certeza de qué va a pasar con sus trámites o sus solicitudes de ingreso a Estados Unidos.
Ustedes en el comunicado de Médicos Sin Fronteras son muy enfáticos en la situación y en cómo la describen, ¿no? En el día a día. Por ejemplo, hablan de la falta de hasta lugares para ir al baño de estas personas, ¿no? Ese es el panorama que tienen en el día a día. ¿Dónde en general, dónde se quedan? ¿Qué comen?
Muchas veces te contaba, con los que tienen todavía dinero les rentan cuartos minúsculos, uh-huh. A veces sin ventilación, donde juntan a personas que a lo mejor no se conocen. Cuando se acaba el dinero tienen que vivir en la calle, tienen que vivir en los parques, los baños se los cobran para entrar al baño, para ducharse. En el caso de Reynosa, por ejemplo, están todos congregándose en un parque, en una especie de campamento. Son 2,000 personas y para estas 2,000 personas hay 14 baños. O sea, imagínate el uso y las condiciones de higiene que tienen. Son baños químicos, ¿no? O sea, son 14 uh-huh. baños para atender, para satisfacer las necesidades de 2,000 personas. En un tema normal, en temas de higiene, en temas de salubridad, nos preocuparía. En una época de COVID, esto nos tiene muy alarmados, nos tiene muy preocupados. No hay todavía ningún dato médico que nos haga pensar, ni a nosotros ni a ninguna de las organizaciones que vamos siguiendo, que son un foco de potencial propagación del virus. Pero sabemos que en el mediano plazo, por lógica, puede llegar a pasar. Y eso va a tensar y a estigmatizar más estas situaciones. Por eso nosotros
es que ahí no pueden estar pensando en
implicados que
sí. No, pensaba en por supuesto. ¿Perdona? Es una población que en general no está vacunada, por ejemplo, ¿no?
No, de hecho se están empezando a hacer como campañas justo para el tema de las vacunaciones, pero por ejemplo, se tiene que hacer mucho trabajo también, mucha promoción de la salud. Por ejemplo, a veces hay choques culturales con algunas personas en Haití o algunas personas que vienen de África y tal, que el tema de las vacunas también no creas que lo reciben como de primera, uh-huh. de primera, como así, toma, vacúname, ¿no? Sino choca, también tiene un choque cultural con ellos y se tiene que hacer una sensibilización del por qué. Ahora, tampoco quiero que se estigmatice porque eso pasa aquí mismo en México, ¿no? Hay comunidades, hay muchas personas que todavía no se vacunan porque no creen en la vacuna o piensan que les van a meter un chip o que les van a meter un algo y que hay un rechazo, ¿no? A esto. Entonces, sí se requiere mucho, no solo es llegar y vacunar, también se requiere mucha sensibilización para todo esto, pero la vacuna también como tal, al final del día solamente previene el que tú te puedas infectar de una, bueno, el que te puedas desarrollar una enfermedad grave por temas COVID, pero no previene el que tú también puedas ser un portador o un transmisor de esto. Lo que sí previene eso son condiciones de higiene y de estancia dignas, ¿no?
Claro. Pensaba además, ustedes hacen mucho énfasis a la cantidad de niños que están viendo, ¿no?
Es terrible la parte de los niños. El sábado que yo caminaba con la caravana, venía en una buena parte con una señora hondureña que traía a su nena de 2 meses. O sea, venía con una nena de 2 meses. Caminamos casi 30 kilómetros. Hay gente que viene con niños de 4 años, de 5, 6 años. Ves a niñas de 10, 11 años cargando a sus hermanitos porque la mamá o el papá viene cargando a los otros hermanitos y siguen caminando. Estamos hablando de 30 kilómetros a 40. A 30 grados de temperatura, 38, pero con la temperatura que se sube en el asfalto, en la carpeta asfáltica, llegamos a más de 40 con una humedad de casi 70-80%. O sea, son condiciones inhumanas para que lleguen a la comunidad de Huixla, que está a 40 kilómetros, 35 kilómetros de Tapachula, los dejen dormir y en la madrugada hagan un operativo y los golpeen y los detengan como si fueran, como si hubieran quebrado alguna ley. Es algo bastante indignante y es algo bastante terrible. Hicieron un operativo de casi 8 horas, los estuvieron buscando en el río, en los cultivos, se metieron a hoteles, a iglesias. Es algo que no logramos entender. No logramos entender por qué esta criminalización y esta estigmatización negativa para estas personas que lo que están buscando y lo que están pidiendo, no están pidiendo apoyos sociales, no están pidiendo becas, no están pidiendo que el gobierno les dé dinero. Lo que ellos están pidiendo son permisos de trabajo. Ya sea que se quieran quedar en México o que quieran seguir hacia Estados Unidos, lo que están pidiendo es esto, condiciones de tener una vivienda digna y condiciones en las que ellos puedan trabajar.
Ustedes desde Médicos Sin Fronteras están brindando todo lo que tiene que ver con cuestiones sanitarias y asegurarse la salud de ellos, hasta cuestiones que tienen que ver con la hidratación, ¿no? En esos trayectos tan largos que hacen, controles a los niños, por supuesto, pero también están brindando de forma muy fuerte y en su caso en particular, ayuda psicológica por lo que ven como preocupante con esa desesperanza de la que hablábamos, ¿no?
Totalmente. O sea, nosotros sí vamos, o sea, siempre hemos estado por la atención integral de la salud. Vemos las cuestiones físicas. De cuestiones físicas, la verdad que son las comunes, o sea, cuestiones en el estómago, o sea, bueno, deshidrataciones, vemos hongos en los pies o llagas, en los pies o en las manos, cuestiones musculares, algunas personas que sufren de hipertensión o hipoglucemia, etcétera, son más o menos lo que se atiende, pero si te lo cuento así como en general, físicamente son personas que están bien. Por lo mismo que han estado asentadas ahí en Tapachula y de una de otra forma se han ido haciendo la vida. Entonces, físicamente son cuestiones de primer nivel, muy básicas las que atendemos a nivel físico porque no están particularmente enfermas. Pero a nivel de salud mental sí notamos unas afectaciones súper fuertes, muchísima el pensamiento suicida, no alarmar, no es que la gente se esté tratando de matar en las calles, no, simplemente que de repente llegan a este nivel de desesperanza, de tristeza, de desesperación en el que llegan a pensar qué pasaría si yo no estuviera, ¿no? O que se sienten totalmente tristes, que ante la primera pregunta lloran, o que empieza a haber muchas dinámicas de agresión intrafamiliar. Al final del día, estos niveles de estrés tienen que salir de algún lado, ¿no? Y entonces muchas veces son estas conductas de agresión con los hijos, con la pareja, de discusión, de etcétera, que poco a poco los van mermando. Entonces eso es algo que a nosotros nos preocupa muchísimo. Después de lo que vimos el sábado, hemos dejado toda esta semana un equipo, una caravana de salud que está allá atendiendo y se está moviendo dentro de Tapachula, atendiendo en diferentes puntos donde se congregan los migrantes y pues más o menos vamos dando atención en salud médica, psicológica y de trabajo social.
Y ahí, en lo que tiene que ver con la salud mental, ¿qué tipo de ayuda pueden ofrecer ante un panorama que luce tan desolador, ¿no? ¿Cómo los motivan para que esta gente efectivamente no ingrese en estos cuadros de ansiedad, en estos cuadros de depresión?
Mira, nosotros, bueno, con los equipos que tenemos desplegados en terreno, pues damos algo que hemos desarrollado desde hace muchísimos años aquí, que tenemos trabajando en el tema de migración en México, que es la consulta única, básicamente el brindar como contención y herramientas para poder hacer frente cuando se te presentan pequeños cuadros de ansiedad, como enseñarles cómo respirar, cómo identificar cuando tu cuerpo te empieza a manifestar que algo no está jalando bien, que alguna emoción te está impactando y tal. Y también desde el año pasado hemos puesto en desarrollo una línea de atención psicológica, la LAP, como la conocemos acá, que es básicamente psicólogos y psicólogas que están abocadas a atenderte a distancia. No son psicólogos que les dimos un teléfono y están atendiendo. Son psicólogas y psicólogos que los hemos capacitado en toda una metodología que hemos desarrollado en diferentes contextos. Como ustedes sabrán, nosotros trabajamos a veces en situaciones de guerra o de desastres naturales. O de conflictos sociales donde no necesariamente podemos estar frente a frente con el paciente. Entonces hemos desarrollado estrategias y metodologías de atención a distancia. Una de ellas es el teléfono, entonces también les compartimos. De hecho, les vamos distribuyendo un mapa que trae un listado de las principales albergues a los que pueden llegar, que son albergues que sabemos que son seguros, que nosotros hemos visitado y que tenemos la certeza de que no lucran o no se aprovechan de los migrantes. Y en contracara de este mapa, que es un plegable, vienen una serie de mensajes de salud mental y también vienen las líneas, vienen los teléfonos, ¿no? Son teléfonos gratuitos, tanto pueden marcar o ya sea por un 800 que es gratuito o por un WhatsApp para poderles acompañar en su camino. Y de hecho, por ejemplo, uno de los mensajes que les mandamos es no solamente nos marques cuando te sientas mal, también a veces cuando estás feliz, está bueno que nos marques porque a veces cuando vienes en movimiento, no sé, te fue un día muy bueno, te fue bien. Pasó algo que te cambió el día o te dio una resolución positiva, pero tu familia no está, tus amigos no están, no hay con quién lo puedas compartir. Bueno, también márcanos. También se vale, la salud mental no solo es enfermedad mental.
Por último, el comunicado de ustedes de la Organización Médicos Sin Fronteras es muy contundente, ¿no? Y plantea una situación muy preocupante. ¿A qué apuntan en el mediano plazo de cambios que se puedan realizar y reclamos que les hagan concretamente a cada uno de los gobiernos involucrados, ¿no? Estamos hablando de Estados Unidos y de México en particular.
Básicamente les estamos pidiendo a ambos gobiernos que tomen acciones que solucionen la grave situación humanitaria que viven estas poblaciones, que no se sigan desarrollando políticas que criminalicen la migración o que restrinjan la movilidad de las personas, que permitan o que ayuden a desarrollar rutas seguras para las personas y sobre todo que tengan una reacción humanitaria. Ambos gobiernos tienen la obligación de dar apoyo humanitario ante estas situaciones y también habemos muchas otras tantas organizaciones nacionales e internacionales humanitarias en México que podemos colaborar y que podemos apoyar, pero definitivamente nosotros no podemos asumir la responsabilidad que tienen ambos gobiernos ante esta crisis.
Diego Falcón, psicólogo de Médicos Sin Fronteras, allí desde México. Muchas gracias, por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva y seguimos en contacto y atentos a la situación de allí.
No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y por el interés en tan lejos geográficamente en una situación que se está viviendo acá. Pues nada, ojalá que esto sirva también para que la gente se entere de lo que está ocurriendo acá y concientizar que no estamos exentos. Todos en algún momento la vida cambia y podemos estar en una ruta. Muchísimas gracias por el espacio.
Gracias.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy. O mándanos un mensaje de texto al 555-11.